El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, les saluda Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, con un caluroso y fraterno abrazo y en un nuevo programa de La Cuba que perdura. Estando José Martí enfrascado en los preparativos de la Guerra de Independencia, y como es lógico pensar, necesitando dinero para la compra de armas y todo lo necesario para llevar la guerra a Cuba, inesperadamente recibió $8,000 que le enviaba Juan Gualberto Gómez de parte de un cubano que ya en aquellos momentos había adquirido fama. Se llamaba Manuel García y se llamaba a sí mismo el rey de los campos de Cuba. Martí, conociendo al individuo, y a pesar de la necesidad que tenía de ese dinero, no aceptó esa contribución, pidiéndole a Juan Gualberto que la devolviera y le comunicara que él, Martí, conociendo la procedencia de ese dinero, no lo podía aceptar, que cuando cambiara de vida se podía unir a la lucha por la libertad. La fama de Manuel García venía de la clase de vida que llevaba. Se dedicaba a robar, a asaltar y a realizar secuestros pidiendo después un rescate por su víctima. Gran parte del botín que obtenía por sus fechorías lo donaba a la causa de la independencia de Cuba. Si el rey de los campos de Cuba aceptaba el ofrecimiento y condiciones que le proponía Martí y se unía a las fuerzas mambisas para luchar como un soldado más, sería bienvenido. Martí tomó esa actitud en cuanto a Manuel García porque cuidaba mucho, con extrema cautela, la pureza de la guerra que planeaba. No quería malhechores en sus filas. Pero aparentemente también tenía la esperanza de que Manuel García, al cambiar de vida, fuera de gran valor en la lucha por sus condiciones de líder y estratega. No en balde Máximo Gómez le aconsejó a Francisco Carrillo, jefe de la guerra en las villas, cuente con Manuel García. De su niñez y juventud se conoce poco. Noel García Ponce de León había nacido el 1 de febrero de 1851 en la finca Guayacán, en Alacranes, municipio de Unión de Reyes, en la provincia de Matanzas. Sus padres eran unos pobres inmigrantes españoles originarios de las Islas Canarias. Se llamaban Vicente García e Isabel Ponce de León. En los años 1870, su familia se trasladó a Quibicán, en la provincia de La Habana, pero él siempre mantuvo contacto con familiares y amigos de la zona donde nació, quienes en el futuro, en muchas oportunidades, no solo lo escondieron y protegieron, sino que hasta colaboraron con él. En su juventud lo encontramos viviendo en la zona entre Batabanó y Güines, en la provincia de La Habana, hoy provincia Mayabeque, siendo un campesino pobre, cortador de caña durante la zafra y dedicándose a lo que surgiera en el tiempo muerto. Sus problemas con las autoridades españolas comenzaron cuando un alcalde de pueblo insultó a su novia Rosarito Vázquez y él le dio una bofetada y lo amenazó con matarlo. Por esta amenaza estuvo encarcelado un tiempo. Poco después sorprendió a su padrastro, José García Gallardo, dándole una golpiza a su madre. Cogió un machete y lo hirió, aunque no lo mató. Hay otra versión que dice que sí, que lo mató. De cualquier manera, no queriendo regresar a la cárcel, huyó hacia el monte, donde comenzó su vida de nómada fugitivo. Se asoció a unos malhechores, entre ellos uno llamado Lengue Romero y otro llamado Cristóbal Díaz. Y así comenzó su vida cometiendo todo tipo de fechorías. Quienes lo defienden lo consideran un Robin Hood cubano, ya que robaba a los hacendados ricos en toda la provincia de La Habana y compartía el botín con los pobres que lo escondían, lo estimaban y lo protegían. Sus beneficiados, los campesinos a quienes ayudaba, no lo consideraban un criminal, porque a pesar del estilo de vida que llevaba, no era un asesino, no era cruel, ni siquiera era un hombre violento. Y así logró agrupar un cierto número de seguidores y convertirse en una leyenda, pues muchas eran las historias que se contaban sobre las andanzas del rey de los campos de Cuba, donde se mezclaban la realidad, la novela y la fantasía. Manuel García era perseguido insistentemente por las autoridades y para burlar la persecución dividió a sus hombres en tres grupos. Estos operaban en diferentes zonas entre las provincias de La Habana y Matanzas. El primer grupo, del que él era el jefe, se movía entre Quibicán y Güines. Otro grupo, comandado por Domingo Montelongo, operaba entre San Nicolás y Nueva Paz. Y el tercer grupo, que mandaba Andrés Santana, cubría la zona entre San Antonio de Cabezas y Bolondrón. Esta la integraban Víctor Cruz, Tomás Cruz, Pablo Gallardo y José Rosales. Durante la Guerra de los Diez Años, en 1876, Francisco Vicente Aguilera envió una expedición desde Cayo Hueso. Y Manuel García le sirvió de guía cuando desembarcaron por San Felipe. En aquellos momentos todavía no había adquirido una conciencia patriótica, pero cooperó con ellos ya que sus simpatías estaban con los que luchaban por la independencia. Cuando el gobernador de la isla, llamado Luis Prendergast, que gobernó entre 1881 y 1883, intentando acabar con el bandolerismo, ofreció a los principales jefes de estos grupos un indulto y facilitarles la salida del país. Manuel García entonces se acogió al ofrecimiento y se embarcó para Cayo Hueso en la Florida, donde, como sabemos, había una buena cantidad de cubanos exiliados. A pesar de haber robado tanto dinero, llegó al Cayo sin dinero y encontró trabajo en la fábrica de tabacos de Eduardo Hidalgo Gato, quien era amigo y apoyaba el proyecto de José Martí por la independencia de Cuba. Este contacto con exiliados resultó decisivo para el ex bandolero, en ese momento ex bandolero, pues su encuentro con los exiliados canalizó su desprecio hacia el gobierno español en Cuba, hacia el deseo de que Cuba fuera independiente. En plena guerra chiquita, salía con un pequeño grupo de 4 hombres más para ir a pelear a Cuba. Se embarcan desde Cayo Hueso en un pequeño barco de vela llamado Dolphin y en septiembre de 1887 desembarcan por boca de Bacunayagua, al norte de Matanzas. El jefe del grupo muere en combate casi enseguida y Manuel García asume el mando. Él conocía muy bien la zona y además allí tenía muchos amigos que lo podían esconder. Así logró formar un grupo de hombres lo suficientemente grande y comenzó a operar en la zona de Ceibamocha, Aguacate, Unión de Reyes, Quibicán, Batabanó y Nueva Paz. Sus escondites principales estaban en los límites entre La Habana y Matanzas. De ese momento en adelante, no para. Sus actividades volvieron a ser los asaltos, los robos y los secuestros. En noviembre de 1890, el capitán general ofreció 10,000 pesos de recompensa por su captura y entrega, pero fue en vano. Nadie lo denunció, nadie intentó siquiera entregarlo. Grandes contingentes de soldados españoles lo buscaban, pero el rey de los campos de Cuba no era presa fácil. Era un hombre astuto, inteligente, y su conocimiento del terreno en que operaba era total. En este hombre ahora coinciden 2 propósitos, que se pueden adivinar en un informe que el capitán general de la isla envió a Madrid. En él decía: Manuel García no ha querido perder nunca la significación de separatista. Sostiene correspondencia con los revolucionarios de aquí y del Cayo, y casi todas las víctimas de sus secuestros han sido personas que no profesan tales ideas. Que el dinero que obtiene por los rescates se emplea exclusivamente en adquirir armas y municiones y en socorrer a los campesinos. O sea, el mismo capitán general lo considera más un patriota que un bandido, cuando hace notar que la mayoría de sus víctimas son simpatizantes de la corona, que el dinero que obtiene con sus actividades como delincuente lo utiliza en la compra de armas y municiones y en ayudar a los campesinos. Sin embargo, la propaganda que hacían sobre su persona en toda la prensa no era por su patriotismo, sino por ser un asaltante, ladrón y secuestrador. Después de la Guerra Chiquita, entre 1887 y 1895, años en los que no se peleó en Cuba organizadamente, Manuel García lo hizo, como se dice en Cuba, por la libre. Él solo mantuvo en pie el espíritu independentista y no dio tregua al gobierno español, que lo perseguía incesantemente por las provincias de La Habana, Matanzas y Las Villas. Si la vida de Manuel García estuvo envuelta en historias y leyendas, su muerte quedó en un misterio, porque hay varias versiones de cómo ocurrió. Algunas explicaciones son sencillas, otras están llenas de detalles, pero ¿cuál creer? Unos periódicos publicaron que falleció cuando el arma que llevaba se disparó accidentalmente y la bala lo alcanzó. En otros periódicos se informó que cayó en combate frente a las fuerzas españolas, pero en ningún momento se informó de combates en aquella zona. Una cosa es cierta: él se encontraba con sus hombres en Ceibamocha en espera de la orden de marchar hacia Ibarra para unirse al grupo de Juan Gualberto Gómez y Antonio López Coloma para el alzamiento de ese día, el 24 de febrero. Y se sabe que es cierto porque Gregorio Ramírez, uno de los últimos sobrevivientes del alzamiento de Ibarra, contó que en la noche del 23 al 24 de febrero de 1895, por órdenes de Coloma y Juan Gualberto, él estaba esperando la llegada de Manuel García y que nunca llegó. La versión más difundida en su momento, aunque no necesariamente la verdadera, es que el día 23 Manuel García se alzó con unos 40 hombres en el poblado de Seborucal y emprendió la marcha rumbo a Ibarra, dando vivas a Cuba Libre. Alrededor de las 8 de la noche llegó a Ceibamocha e hizo un alto en la tienda del pueblo para abastecerse y en nombre de la República de Cuba le pidió al dueño José Fraguera dinero y las provisiones necesarias para sus hombres. El rey de los campos de Cuba le extendió a Fraguera un recibo por los 90 centenes, 3 luises y 60 pesos plata que le entregó. Cuando se disponían a seguir a Ibarra, llegaban el sacristán de la iglesia de Jaruco, Felipe Díaz de la Paz, y el guardia civil del mismo pueblo, Vicente Pérez, para tomar unas cervezas en la tienda. De pronto comenzó un tiroteo. El guardia resultó herido y huyó. Pero el sacristán, que también estaba armado, disparó al grupo de cubanos, alcanzando a Manuel García, quien cayó muerto. Uno de sus hombres, que describen como el mulato José Plasencia, al ver a su jefe en el suelo y ensangrentado, saltó sobre el empleado de la iglesia y lo mató a machetazos. Otra versión es que en la tienda de Seborucal sí hubo un encuentro en el que resultó herido el guardia civil y muerto el empleado de la iglesia, pero todos los demás salieron ilesos. Entonces Manuel García ordenó continuar la marcha hacia Ibarra. Después de cabalgar un rato, se adelantó con dos de sus prácticos, Fidel Fundora y Alfredo Ponce, para reconocer la zona y evitar ser sorprendidos, mientras su tropa le seguía a una cierta distancia. Al poco rato se le perdió la tropa que venía detrás, no se le veía. De pronto suenan varios tiros. Sus hombres corrieron todos hacia el lugar y se encontraron con Manuel García, herido y ya agonizando, y un poco más adelante estaba Alfredo Ponce. Pero Fidel Fundora había desaparecido con las bolsas de dinero y la documentación que llevaba Manuel en sus alforjas. Era evidente, según este relato, que Manuel García había sido asesinado por la codicia y la traición de uno de sus propios hombres, Fidel Fundora. Pero nunca se clarificaron los hechos, nunca hubo una investigación, jamás se precisaron los detalles. Esta fue la muerte oscura y misteriosa, como fue toda la vida de Manuel García. Los que estaban con él, viéndolo muerto, se dispersaron, dejando abandonado el cadáver a la orilla del camino. Unas horas después, una patrulla española lo encontró llevándolo al cementerio de Ceibamocha. Después de reconocido, lo enterraron. Meses después, un amigo suyo, Luis Mourinho, exhumó los restos secretamente y los guardó en su finca La Julia. En 1918, un novelista nacido en Cuba llamado Eduardo Zamacois, poco conocido en la isla porque vivió la mayor parte de su vida fuera de Cuba, visitó a Mourinho y este le mostró un cajón de madera donde aún guardaba los restos de Manuel García en su propia casa. Abrió el cajón y sacó los huesos y el cráneo que estaban manchados por la humedad. Los puso a secar en una mesa al sol y Eduardo Zamacois, el novelista, se retrató al lado de esos restos. Hay una fotografía que consta de ese hecho. Recientemente a Manuel García, el rey de los campos de Cuba, se le reconoció como patriota. Se identificaron sus restos y se depositaron en un panteón en el cementerio de Ceibamocha. Manuel García y Ponce de León, el rey de los campos de Cuba, fue sin duda una figura muy controversial, envuelta en misterios y leyendas. Por un lado, objeto de acusaciones de bandolero, acusaciones con una base de verdad, pero también muchas veces exageradas por la prensa española. perseguido por años por las autoridades, nunca fue capturado. Por otro lado, fue querido y admirado por sus compatriotas contemporáneos. De él escribió el periodista José Manuel Carbonell en el Diario de la Marina en los años 1950 lo siguiente: conocía el monte como su propia casa, y entre los sencillos habitantes del campo tenía amigos, confidentes y encubridores que lo orientaban y mantenían enterado de los movimientos de sus perseguidores. Fue admirado y querido por cuantos de cerca le trataron. Bajo la capa de malhechor, lanzado en la vorágine del mal por circunstancias imprevistas, palpitaba el corazón de un patriota que soñaba con la redención de su patria. Porque Manuel García, hay que decirlo por la verdad de la historia, fue un bandolero patriota que cometió desafuero por las necesidades mismas de su oficio, pero que repartía el bien a manos llenas con el producto de sus ilícitas aventuras, y pensaba en la patria a la que quiso ayudar y ayudó con su dinero y con su persona, y a la que ofrendó su vida. El rey de los campos de Cuba moría el 24 de febrero de 1895, el mismo día que comenzó la guerra de independencia con el grito de Baire, sin llegar a participar en ella. Bien, queridos compatriotas, llegamos así al final de este programa de La Cuba que Perdura, agradeciéndoles a nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami el honor que nos hacen al escucharnos todas las semanas. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano por el espacio radial que nos brinda y nos permite mantener contacto con ustedes a través de las ondas de Radio República, y agradecemos también al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Patria y vida, Dios bendiga a todos, Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura, un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Contrario a lo que algunos creen, el hombre puede controlar su propia vida. Muchos recurren a otras personas para que les interpreten o lean el futuro e ignoran que de esa forma abandonan uno de los mayores privilegios que Dios o la naturaleza nos brindan: la capacidad y la habilidad de modelar nuestra vida y futuro de acuerdo con nuestras energías, dedicación y tenacidad. Para eso, como seres humanos, disponemos de la mente y del corazón. Por supuesto que, en infinidad de oportunidades, el hombre es víctima de las circunstancias. Pero eso no quiere decir que tenga que ser esclavo de esas circunstancias. La pobreza, la opresión social o política, el analfabetismo, las limitaciones de todo tipo, son circunstancias que nos son impuestas, ya que nadie las desea. Pero porque nadie las desea, el resignarse a las mismas va contra la propia naturaleza humana.
La verdad entonces es que la naturaleza humana busca siempre lo bueno, lo positivo y constructivo. En base a esa verdad, el hombre dispone del deseo y del poder para cambiar las circunstancias a que se ve sometido, si las mismas no fueran de su agrado. Todos podemos cambiar y mejorar el ambiente que nos rodea y adaptarlo a nuestras verdaderas necesidades. Lo importante es que podemos y debemos adaptar el medio en el que vivimos de acuerdo con nuestros pensamientos y sentimientos. Consideremos, por ejemplo, que la fe que tenemos no es producto de nuestro bienestar, sino que la vida es un reflejo directo y consecuencia de nuestra fe. La base de la felicidad del ser racional es lograr que la mente controle al cuerpo, a la voluntad y a las circunstancias que influyen en nosotros. El secreto de la vida, entonces, es desarrollar la habilidad para controlar la mente. Lo demás será añadido a su debido tiempo. El hecho de que aceptemos las enfermedades, los problemas y los fracasos como inevitables es una insensatez, porque es esta misma aceptación o resignación a las desgracias que nos aquejan lo que hace posible su existencia. En la mente y en el corazón radica la esencia misma, la chispa que enciende los sentimientos que nos impulsan hacia la acción. Nada ni nadie puede someternos a lo que no queremos ser sometidos sin nuestro consentimiento. El hombre no está limitado por el medio ambiente que le rodea, sino que es el hombre quien desarrolla su medio ambiente por medio de su trabajo, de sus convicciones y sentimientos. Considerarlo de otro modo sería como pensar que la cola es la que menea al perro, en lugar de que el perro menee la cola. Muchas personas se adaptan fácilmente a medio ambientes positivos, mientras que otras se ven sujetas al sufrimiento de tener que soportar lo que no quieren. Pero también tenemos que reconocer que en muchos casos el medio ambiente que ahora odiamos es tan solo consecuencia de nuestros propios errores. Pero si una vez nos equivocamos y contribuimos al desarrollo de lo que ahora odiamos, no quiere decir que no dispongamos del potencial para cambiar lo que creemos que es malo. Si creemos que las condiciones que nos rodean son más fuertes que nosotros mismos y pueden evitar nuestra libertad, bienestar y felicidad, entonces estamos equivocados y tendremos que cambiar. Nuestra vida misma depende de ello. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes.